Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
contacto de
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Son las 5 de la tarde en punto. Vamos con la información, lo más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Lo está viendo el Servicio Secreto de Estados Unidos. Es solo lo que se les está informando al gobierno de Estados Unidos, que no se presten a esta oposición ramplona y conservadora.
Con la finalidad de difundir durante el 2023 el alertamiento sísmico a través de la telefonía celular, el gobierno de México implementa el proyecto Sistema Integral de Envío Masivo de Mensajes CAP.
Del 21 de noviembre en este año al 28 de diciembre, es decir, al día de ayer, han quedado en libertad en este periodo 692 personas.
A los medios de comunicación, pues ahí se alcanza a ver cómo quedaron retenido la presidenta municipal de la Seguego y personal de Pemex. Lo único que se está pidiendo es que ya se reparen las chingadas tuberías, porque nada más nos están dando a tole con el dedo.
Programa de reactivación económica que implementó el gobierno de la ciudad y la doctora Claudia Sheinbaum han dado resultados. Esto significa que en la Ciudad de México hay más negocios que los que había previo a la pandemia.
Pues evidentemente hay mucha gente que se manifiesta, sobre todo por Adán Augusto, por Marcelo Ebrard, por mí. Es natural, digamos, que esto se esté presentando. No había visto yo hasta ayer los espectaculares.
Not to expect to get a flight within the next 4 days, so that's definitely not what I wanted to hear.
And please also hear that I'm truly sorry.
Yo no he cometido ningún delito de conspiración. Esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar a nuestro país. Y todo este proceso no es más que una venganza política.
Interrumpimos nuestra programación por una noticia de última hora.
La noticia que invade las redacciones es la muerte de Edson Arantes do Nascimento.
Ha muerto el rey Pelé.
Gran jugador brasileño, pues que hoy acaba nos ha dejado.
De información de último Edson momento, Arantes confirman que murió Edson Arantes do Nascimento.
Murió Pelé. Edson Arantes do Nascimento.
El fútbol mundial está de luto.
Uno de los jugadores más grandes que ha dado la historia del fútbol.
Ha muerto la leyenda
del mejor
del
futbolista
fútbol.
El
Pelé.
Rey
del,
de todos los del tiempos, fútbol nos ha dejado, pero su legado nunca será olvidado.
Fue el mejor del mundo.
Descanse en paz, Pelé.
Pregunto a Dios por qué me ha dado tanta atención, tanto cariño.
Y en la música nos va a acompañar esta tarde canciones alusivas al rey Pelé. Y esta tarde de miércoles, soy Raquel Flores, a nombre del titular de este espacio, Jaime Núñez, agradezco su sintonía a través de Grupo Fórmula por el 104.1 de FM y 1500 de AM. Regresando, todo sobre la muerte, esta gran pérdida para el fútbol en el mundo del gran rey Pelé. Hablaremos de él, de una semblanza, y también estará con nosotros José Luis Cuevas, el pintor, para hablar de este maravilloso personaje del fútbol. Con esto voy a una pausa comercial. No se vaya, regresemos juntos para seguir conociendo la información.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
El tricampeón del mundo es el rey de los artilleros, que es un moço con una bola en el pie.
Es un rey, Pelé.
Olha quién es aquel moço con una bola en el pie.
Es un rey, Pelé.
De la tarde con 10 minutos, tiempo del centro de México, y este jueves nos sorprendió y un tanto Se esperaba de alguna manera esta lamentable noticia de la muerte del rey del fútbol, Pelé, y en este espacio se preparó una semblanza para conocer más en torno a este rey Pelé. Escuchemos.
Juntos, con Jaime Núñez.
Usted sabe que yo también pregunto a Dios por qué me ha dado tanta atención, tanto cariño.
Murió Edson Arantes do Nascimento, el rey Pelé, el más grande futbolista de todos los tiempos y la máxima leyenda, con un total de 1.283 anotaciones.
Ajeitou no peito Pelé, deu balão no adversário. Atenção, vai marcar, atirou. Gol do Brasil! Pelé!
Nació el 23 de octubre de 1940 en Minas Gerais, Brasil, como hijo de Celeste Arantes y de João Ramos do Nascimento. De familia humilde, el niño se ganó la vida como limpiabotas y a los 11 años, un sujeto de nombre Waldemar de Brito le descubrió sus grandes virtudes y habilidades en el terreno de juego y con el balón de cuero. Con solo verlo jugar, de Brito dijo que algún día sería el mejor del mundo. Y no se equivocó.
Como tuvimos un Beethoven, como tuvimos un Miguel Ángel, como tuvimos un David, como tuvimos un Frank Sinatra, tenemos un Pelé. ¿Quién es aquel con la
bola no pe? A los 15 años, debutó con el Santos, donde pasó la mayor parte de su juventud y ganó 9 campeonatos paulistas, 3 torneos Río Sao Paulo, 6 campeonatos brasileños de la Serie A, 2 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales y la Supercopa de Campeonatos Intercontinentales. Con 16 años, debutó con la selección brasileña en el Estadio Maracaná ante Argentina, partido en el que anotó su primer gol con la verde amarela.
Y los muchachos empezaron a llamar Pelé, Pelé, Pelé. En la escuela yo peleé con muchachos en la escuela, después todos los muchachos de la escuela empezaron a Pelé y ahí agarré el apellido de Pelé, ¿no?
El rey Pelé participó y ganó 3 Copas del Mundo con su selección, en 1958, 1962 y México 1970. En el año 2000, fue elegido como mejor futbolista del siglo XX por la FIFA y el Comité Olímpico Internacional le otorgó el título del mejor deportista de los últimos 100 años. El 8 de diciembre del 2021, hace casi un año, le descubrieron un tumor que le derivó en cáncer de colon y que le fue minando su salud y su vida.
En tres corazones yo nací.
La vida de un rey que hoy se ha extinguido, pero que extiende al mismo tiempo el mito, la leyenda y la grandeza del mejor futbolista de todos los tiempos. Descanse en paz, el rey Pelé.
Las historias más valiosas de los deportes de los que nadie habla, aquí.
Pues sin duda alguna, Pelé quedará por siempre en la eternidad como el rey que dominó por completo una era del fútbol. Y con esto estaremos hablando en torno a la muerte de Pelé, que ha conmovido al mundo de los deportes, al mundo del espectáculo, a todas las personas, incluso ya presidentes de distintos países, han enviado sus condolencias ante la lamentable pérdida de Pelé, quien por meses, ya lo escuchábamos, casi un año, ya le habían detectado una pues terrible enfermedad que derivó en cáncer de colon y que, bueno, lo llevó hoy a terminar su vida aquí en este planeta, pero que dejará un gran legado, ya lo ha dejado como el máximo rey del fútbol. Y vamos a enlazarnos con Patricio Labarra, corresponsal de Grupo Fórmula en Brasil, para que nos cuente cómo se encuentra la situación en aquel país, una tristeza inmensa que inunda el mundo, pero también y especialmente en el país que lo vio nacer. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Raquel. Sí, estoy acá en las puertas del Hospital Albert Einstein, donde permanece todavía el cuerpo de Edson Arantes do Nascimento, que falleció hoy a las 15:27, según el informe, el último boletín médico emitido por el Hospital Israelita, donde él permaneció desde el día 29 de noviembre, acompañado acompañado con su familia. En estos momentos sabemos que familiares, 5 de sus hijos están ahí, 2 de sus nietos, el hijo de Sandra, una joven que él reconoció posteriormente. También está Flavia, otra chica que él reconoció y que tenía un inmenso cariño, y que estuvieron permanentemente ahí junto con la esposa de Pelé, Marcia Aoki, que es, seguramente será la encargada de dar a conocer los detalles del funeral de Pelé. En estos momentos hay aproximadamente unos 150 periodistas de diferentes medios, incluyendo gente que vino desde el exterior. Vimos ahí gente de Estados Unidos, de Inglaterra, siguiendo, lógicamente, el desenlace fatal que tuvo hoy Edson Arantes do Nascimento, porque sabemos que murió Edson Arantes do Nascimento, pero no Pelé, que es una figura que va a permanecer eterna en los corazones tanto de los brasileños como de los hinchas del mundo entero, ¿no?
¿Qué se sabe hasta el momento de sus funerales? ¿Qué se sabe en este momento de cómo se encontrará todo este cortejo? ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas horas con el cuerpo de Pelé? ¿Y quiénes estarán presentes? ¿De quién se anuncia que pudiesen estar justamente en su última morada?
Sí, sabes que ya hay algún antecedente, es decir, más o menos se sabe que el cuerpo de y el féretro de Pelé va a permanecer aquí hasta el domingo por la noche en el hospital Albert Einstein. De aquí se va a dirigir en cortejo hasta la ciudad de Santos, donde a las 10 de la mañana del día lunes se va a proceder a los homenajes que se le van a rendir ahí en el campo del estadio de la Vila Belmiro, donde él brilló durante tantos años, que es el campo del Santos Fútbol Club. Van a estar varias figuras presentes, por ejemplo, el presidente de la FIFA ya indicó que vendría, es posible que esté el presidente electo, Luis Ignacio Lula da Silva, quien debe asumir el domingo, y también Jair Bolsonaro, quien le enviaron mensajes de solidaridad a la familia, e incluso ya dispusieron de un luto para el país de 3 días, y bueno, todo este tipo de homenaje va a ser rendido ahí, y posteriormente él va a ser sepultado el día martes. El día martes, no se sabe el horario, en el memorial el memorial Necrópolis ecuménica que él compró, adquirió hace el 2003 ya. Bueno, esto va a ser lógicamente acompañado por toda su familia, que ha estado permanentemente con él. La causa de muerte de él es el cáncer al colon, y también que perjudicó otros organismos debido a una falla múltiple de órganos.
Que lo llevó a la muerte, y que hoy pues el mundo llora la muerte de Pelé. Y yo te agradezco mucho, Patricio de la Barra, nos hayas tomado la llamada de Brasil. Un abrazo a todos los brasileños y todo nuestro pésame ante la pérdida del gran rey Pelé. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, que estén muy bien.
Juntos con Jaime Núñez.
Y aquí en el estudio, José Luis Cuevas, el pintor, para comentar más en torno a esta lamentable pérdida, una pérdida irreparable. Querido José Luis, muy buenas tardes.
¿Cómo está, Raquel? Muy buenas tardes. Saludos al auditorio de Grupo Fórmula aquí de Juntos. Sí, sin duda, ha sido una gran pérdida para el fútbol lo que hemos vivido, porque más allá de su legado, de las 3 Copas del Mundo, de todo lo que hizo con Santos, de Brasil, lo que hizo también con más de 1,000 goles, aunque 757 son los que FIFA le reconoce, porque los otros 527 fueron en amistosos, pero nos deja ver precisamente el futbolista que era, un tipo sin igual tanto dentro como fuera de la cancha, un gran ejemplo en todos los sentidos, y lo definiría como un futbolista que venía del futuro, porque todos los goles que hoy le vemos a Messi, a Mbappé, a Neymar, en su momento a Maradona, a Cruyff, él ya los había hecho hace tiempo, ¿no? Las mismas manufacturas, por así decirlo, es el más grande de todos los tiempos.
Oye, Mbappé, un discípulo de él, de hecho tenían mucha cercanía, ¿sí? Y bueno, también hoy lamenta la pérdida de su gran gurú, de su gran guía y de muchísimos más, como bien lo comentas. Pues regresamos más adelante contigo, querido José Luis, claro, Cuevas, para platicar más en torno a esta muerte del gran rey Pelé. Volvemos después de esta pausa, juntos para seguir platicando y conociendo la información.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
De la tarde con 25 minutos tiempo del centro de México, seguimos charlando con José Luis Cuevas, el pintor, respecto a la muerte del ídolo del fútbol Pelé y todo lo que ha dejado como legado José Luis, este hombre que se va y que dejó también pues varios matrimonios, varios hijos, ya lo escuchábamos, un hombre, dicen, muy afable, muy cercano y muy cariñoso con la gente.
Sí, yo me atrevería a distinguirlo como un ícono, no solamente del fútbol mundial, sino del deporte. O sea, si había un deportista que cambió los estándares en su momento en cuanto a giras, en cuanto a eventos por todo el mundo, tomando en cuenta que él irrumpe en el 58 con aquel mundial en Suecia, que lo gana a los 17 años, que es el jugador más joven hasta nuestros días en marcar en un mundial, nos deja ver ya lo que él iba a construir como un legado. Después de ello, jugar solo para el Santos de Brasil, hay mucha gente que dice, bueno, es que no lo medimos como tuvimos que medir a otros que sí tuvieron que ir a Europa, pero al final del día el mejor fútbol sí estaba en Europa, aunque en esos tiempos el mejor fútbol también lo hacía el Santos de Brasil. Había cualquier cantidad de giras por todo el mundo y no había las redes sociales que hoy existen para decir nos vamos a presentar acá o vamos a ir acá, y realmente era a Pelé había que verlo en vivo para hacer concretos y claros. No hay videos, sí, en nuestros días los podemos encontrar, pero en esos tiempos verlo por televisión era complicadísimo, era irlo a ver en vivo.
Uh-huh. Era un jale orgánico, la gente iba. Porque sabía que tenía que ir a ver a Pelé.
Y fíjate que se fue haciendo un mito, ¿no?, al respecto de quién era Pelé. Ya con el tiempo, con los videos, nos damos cuenta, los que no tuvimos la oportunidad de verlo en vivo, del futbolista que era. Te comentaba, él hacía goles del futuro, en pleno México 70 hacía goles que después le vimos emular a otros. Hoy que decimos de Mbappé, qué potencia, qué velocidad, el drible, ya lo había hecho Pelé y lo había hecho en los años 60 y los años 70, para darnos una idea de lo adelantado que estaba, el remate de cabeza. O sea, era un jugador muy, muy, muy completo, que creo que vale muchísimo la pena recordarlo. Cualquier cantidad de mensajes que comentabas en redes sociales hay de jugadores y todos se rinden y todos dicen el más grande de todos los tiempos. Hace 15 días hablábamos que Messi había ingresado a una uh-huh. mesa importante,
¿sí?,
pero en esa mesa importante de un top 3 siempre está Pelé, y sale Cruyff y sale Messi y sale Maradona, pero Pelé nunca. Eso creo que nos deja ver que ha sido sin duda el más grande, ¿no?
Pues ese hombre valió la pena su vida con lo que ha dejado, y bueno, como dices, es inevitable la comparación en decir quién fue Maradona, Messi, Pelé. Sin duda, el rey Pelé.
Sí, es que al final creo que reúne todo, ¿no?, lo que afuera termina por simbolizar un futbolista. Y no solamente ello, insisto, un ícono, ¿no?, que creo que es lo más importante. Descansa en paz, sufrió bastante en las últimas semanas y a los 82 años hoy se ha ido.
Pues ya se declararon 3 días de luto nacional allá en Brasil, luego de la muerte del gran Pelé. Muchas gracias, querido José Luis Cuevas, el pintor, por habernos hablado justamente de alguien tan importante en el mundo del fútbol y, ¿por qué no?, en el mundo, en la humanidad en sí, Pelé. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Un gusto, Raquel, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y lo invito a escuchar una entrevista que realizó el titular de este espacio, Jaime Núñez, en torno al Día Internacional de la Niña y la situación en México. Lo hizo con Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues las niñas y las adolescentes en este sentido sufren de distintos niveles, a veces multiplicados, de exclusión, de discriminación, de violencias, a veces incluso hasta de comercialización, ¿no?, de sus vidas, de sus cuerpos, etcétera. Entonces, es un buen momento para recordar a las niñas y a las adolescentes como titulares de derechos. No estamos hablando de una población menor, eran casi 19 millones de niñas en México en nuestro último censo, lo cual es poco menos de la población total de un país como Chile. Imaginemos eso. En México viven casi toda la población de Chile en niñas y adolescentes. Y algunas de las cuestiones que viven, que nos preocupan más en Redim, pues son los grados de pobreza. Imagínense que de este enorme universo de niñas y de adolescentes, 53.3% viven en la pobreza. Más de la mitad de ellas son pobres. Además, llama la atención que para este mismo rango de edad son 1.4% más pobres que los niños. Es decir, esa desigualdad no solo se establece cuando ya son mayores de edad, trabajan, etcétera, sino desde esta edad son más pobres y empiezan a vivir desigualdades por motivos de género, ¿no? Ya la ENTI, la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil en nuestro país, nos decía que en torno al 30% de las niñas entre 5 y 17 años estaban ocupadas, que, bueno, esto no es de la ENTI, sino del censo del INEGI, 237,000, un poco más, entre las que tienen 12 y 17 años ya estaban casadas o unidas. Esa es otra de las problemáticas que vive las niñas y las adolescentes. Sí.
Leí un artículo, Tania, 10 millones de niñas, 10 millones de niñas en el país hay 18.9 millones de niñas, el 15% de la población. Leía que 10 millones de estos, de estas 18, corren el riesgo de matrimonio infantil.
Pues tiene sentido si lo cruzamos con lo que te decía ahora de la pobreza. Si 53% son pobres, viven en familias pobres y viven en un país machista, es probable que incluso como efecto de la pauperización de muchas economías, sí, las familias se vean orilladas, que también tienen otros recursos, pero digamos que las limitaciones económicas son tan trágicas que a veces, y lo sabemos, está documentado, pues realizan transacciones comerciales o por otros bienes, no solo financieros, con las niñas, porque también vivimos en un país en el que el machismo ha establecido tan duramente los roles de género que son vistas como encargadas de la limpieza, encargadas de hacer los hijos, encargadas de cuidar a las personas con discapacidad, a las personas mayores. Entonces, claro, se compra una esclava, digamos, ¿no? En estos entornos de tanta pobreza. Es muy duro. El matrimonio ya está prohibido en nuestro país, eso hay que recordarlo, pero ahora lo que ha aumentado son las, entre comillas, uniones libres, que nada hay de libertad ahí, porque no son pares casándose, no son dos de 17 o de 16, sino son señores de 20, 30, 40 años casándose con niñas de 14, 15. Entonces, bueno, no casándose, uniéndose.
Uniéndose, vaya. Sí, es ese. Lo que señala, ¿no? Es el universo de riesgo que existe, ¿no? En un país con las condiciones, como bien lo comentas, Tania. Las políticas públicas están orientadas en el sentido de cuidar a nuestras niñas.
Las políticas públicas no están lo suficientemente orientadas a cuidar a las niñas. Hay esfuerzos, hay que reconocerlos, hay avances, pero les debemos mucho. Y el tiempo de vida de las niñas no espera a cambios en el programa, a cambios de sexenio, ni a cuartas, ni a quintas, ni a sextas transformaciones. Les debemos mucho a las niñas y las adolescentes. Y la verdad es que un día como hoy hace sentido para hacer un llamado muy enérgico y llamar la atención sobre las condiciones en las que viven. Hoy por hoy nuestro país tiene los SIPINAS, que ustedes recordarán que son estos sistemas de protección integral de niñas, niños, adolescentes, en donde al menos tenemos un sistema que articula, o que en teoría tiene que articular, al Estado mexicano en todo su conjunto, o sea, todas las instituciones del Estado: transporte, medio ambiente, vialidades, energía, electricidad, economía, todo, porque las niñas están ahí en el mundo, ¿no? Son todas estas. Entonces, los SIPINAS sirven como ese articulador de la política pública en concordancia con lo que manda la Ley General de Niñas, Niñas y Adolescentes, y en armonía con lo que le manda a México la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Hoy por hoy lo que sucede es que los SIPINAS quizá no están lo suficientemente bien comprendidos, están en una, pues sí, en una crisis política desde hace más de un año, sin titular a cargo del SIPINA federal. Y en los estados, pues enfrentando muchos obstáculos, sobre todo que tienen que ver con presupuesto, ¿no? Con capacidad de tener al personal suficiente para transformar esta mirada de las instituciones y hacer que sean todas las personas, claro, son servidoras públicas, quienes en un tramo de su trabajo día con día se lo dediquen a las niñas.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y con esto nos vamos a una pausa comercial. No se vaya, regresamos con más juntos aquí en Grupo Fórmula.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
5:40, tiempo del centro de México, y lo invito a que juntos escuchemos un resumen de las noticias más importantes en el mes de abril de este 2022. Lo escuchamos con Cintia Dávalos.
Juntos, con Jaime Núñez.
Estamos El 1 de abril de 2022, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que ante la baja de contagios de COVID-19, el uso de cubrebocas en espacios abiertos sería opcional en la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que durante la reunión con John Kerry, encargado del cambio climático de Estados Unidos, no se prometieron cambios a la reforma eléctrica.
Se queda como está porque incluye lo que ellos tienen como preocupación, lo de la transición energética.
En Chiapas, centenares de migrantes salieron caminando desde Tapachula con el afán de llegar a la Ciudad de México para regularizar su situación migratoria. Sin embargo, tuvieron un enfrentamiento con las autoridades federales. La noche del sábado 2 de abril, Hugo Carvajal, un adolescente de 15 años, acudió con amigos a una fiesta clandestina en Xilotzingo, Estado de México, en donde perdió la vida después de presuntamente haber sido golpeado con una botella de vidrio en la cabeza, que le provocó una herida en el cuello y su muerte. El domingo 3 de abril, las autoridades ucranianas dieron cuenta de los actos cometidos por las tropas rusas en los suburbios de Kiev, donde cuerpos de civiles permanecían en las calles tras ejecuciones sumarias. El 4 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la norma que prohíbe a los altos funcionarios públicos emplearse en la industria privada, tal como establece la Ley Federal de Austeridad Republicana. El 5 de abril, el gobierno peruano del izquierdista Pedro Castillo decretó un toque de queda durante buena parte del martes en Lima y el vecino puerto del Callao, tras un paro parcial de transportistas que causó bloqueos de rutas y disturbios ese lunes. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los legisladores del PRI a rebelarse de su partido para votar en libertad por la reforma eléctrica que propone el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y no se inclinen por servir a los intereses creados.
Tengo información que legisladores del PRI, y en una de esas hasta del PAN, que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares. Estoy confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar. Y llamo a eso.
El Movimiento Regeneración Nacional llevó a cabo el miércoles 6 de abril una mega movilización en la Ciudad de México para mostrar su apoyo a la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la tarde, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE interpuso medidas cautelares al titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por promover la consulta ciudadana de revocación de mandato, la cual se llevaría a cabo el próximo 10 de abril.
Se trató de un fin de semana desafortunado para la democracia por la reiteración de faltas en distintas ciudades de la República. E incluso estamos ante una situación que yo no recuerdo que tuviera antecedente en la vida democrática del país.
Maureen Amaro, madre de Hugo Carvajal, adolescente asesinado el pasado 2 de abril, señaló que esperaba resultados por parte de las autoridades del Estado de México. El republicano gobernador de Texas, Greg Abbott, amenazó con enviar a migrantes irregulares a Washington como respuesta a la decisión del gobierno de Joe Biden de levantar la normativa sanitaria que permitía expulsarlos por la pandemia de COVID-19. Rusia volvió a denunciar ante la ONU la existencia en Ucrania de una red de laboratorios financiados por Estados Unidos para el desarrollo de armas biológicas, unas acusaciones que otros países descalificaron como una campaña de desinformación sin ninguna base. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el jueves 7 de abril que, de ser necesario, se acudiría a tribunales internacionales para defender su política energética y posibles controversias dentro del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La madrugada del 7 de abril se convirtió en un día histórico para Jalisco, esto con la aprobación del matrimonio igualitario. La Suprema Corte de Justicia de México validó que la ley eléctrica favorezca a la Comisión Federal de Electricidad por encima de las centrales privadas y las energías renovables. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el viernes 8 de abril que la resolución de la Suprema Corte fue histórica en beneficio del pueblo de México y la nación. Diputados del PAN presentaron una denuncia contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ante la Fiscalía General de la República por el mitin masivo que realizó en el Monumento a la Revolución para promocionar la consulta de revocación de mandato a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un misil impactó ese viernes en una estación de tren donde miles de personas se habían congregado para huir en el este de Ucrania, matando a 50 personas. El sábado 9 de abril de 2022, Devani Escobar, de 18 años, desapareció frente al Motel Nueva Castilla, en el kilómetro 15 de la carretera que va de Monterrey a Nuevo Laredo, en el estado de Nuevo León. El domingo 10 de abril se llevó a cabo la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario agradeció la participación, que alcanzó más de 16 millones de votos, de los cuales 15 millones fueron a favor de la continuidad y 1 millón en contra. Dijo que a pesar de la falta de casillas y con todas las trampas o boicot del Instituto Nacional Electoral.
Estoy muy contento porque, a pesar de los pesares, mucha gente salió a votar el día de hoy. Según los cálculos oficiales, más de 17 millones de mexicanos, a pesar de que no se instalaron casillas.
El lunes 11 de abril, el presidente López Obrador se reunió con gobernadores para preparar una última etapa de vacunación masiva contra el COVID-19 en todo el país. Fiscalía de Nuevo León confirmó que el cuerpo encontrado el 7 de abril en un domicilio de la colonia Exhacienda Santa Rosa en Apodaca corresponde a María Fernanda, joven de 27 años, que había sido reportada como desaparecida. Durante la mañana del martes 12 de abril, fueron encontrados 6 cuerpos en Pinos, Zacatecas. La Fiscalía de Nuevo León anunció la detención de Raúl Alfredo N., de 26 años, como presunto autor material del feminicidio de María Fernanda Contreras. En lo internacional, un tiroteo se desató en una estación del metro de Nueva York, dejando al menos 29 personas heridas. Regresando a México por la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un informe de labores correspondiente al primer trimestre de 2022. En otros temas, la libertad que buscaba recuperar el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, se vio frustrada debido a que la empresa productiva del estado no aceptó el pago por 7.3 millones de dólares que se ofrecía como reparación del daño. Mónica Liliana Rangel Martínez, ex candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí y secretaria de Salud en el gobierno del priista Juan Manuel Carreras, fue detenida en el Estado de México acusada de asociación delictuosa y abuso en el ejercicio de sus funciones. Y una lamentable noticia: Grupo Fórmula estaba de luto. El presidente fundador, Rogerio Azcárraga Madero, murió ese martes a los 94 años de edad. Ante la noticia, diversas figuras públicas del país expresaron su pésame vía redes sociales, entre ellos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Pésame porque falleció el señor Azcárraga, Rogerio Azcárraga, de Radio Fórmula. Lo conocí hace varios años y me consta de que estaba ahí siempre atendiendo las estaciones de radio de esta cadena Fórmula. Le envío un abrazo a Jaime, su hijo, que es el encargado, porque ya don Rogerio ya estaba retirado y Jaime se hizo cargo administrar, de manejar la cadena.
Azcárraga Madero fue descrito por sus compañeros y colaboradores como un visionario y un hombre cálido y respetuoso. Y de ahí nos vamos al 13 de abril, ya que tras meses de incertidumbre sobre la vacunación a menores en México, finalmente ese miércoles el presidente, junto a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, confirmaron que empezarían el proceso de inoculación a menores de 15 años. Además, el mandatario mexicano informó que firmó la iniciativa de reforma a la ley minera para proteger al litio de los intereses extranjeros. El Partido de la Revolución Democrática presentó en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral un juicio de nulidad del proceso de revocación de mandato. El 14 de abril, un ataque armado en la carretera a Valparaíso, en Fresnillo, Zacatecas, dejó como saldo 3 mujeres muertas, una de ellas menor de edad, y 7 heridos. Ese día también en Colima se registraba que en las últimas 24 horas fueron asesinadas 9 personas en la entidad, entre ellas una menor de 13 años y una maestra. En tanto, el gobierno de Nuevo León ofrecía una recompensa de 100 mil pesos a quien proporcionara información para dar con el paradero de Devan y Susana Escobar Basaldúa, desaparecida el pasado 8 de abril en el municipio de Escobedo. Elementos de la Fiscalía General de la República cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre que estuvo implicado en el atentado contra el exjugador paraguayo del Club América, Salvador Cabañas. Mónica Liliana Rangel Martínez, ex candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí y ex secretaria de Salud de esa entidad en la administración pasada, fue vinculada a proceso. La reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue rechazada en el Congreso de México ese fin de semana, tras meses de críticas por parte de expertos ambientalistas y empresarios a la iniciativa que buscaba aumentar el control estatal de la generación de energía en el país.
Bueno, yo considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de
un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras.
El 18 de abril de 2022 seguía la búsqueda para encontrar a Devani Escobar. Minutos después de que el youtuber mexicano Compa Jorge anunció mediante su cuenta oficial de Instagram que acudiría a una sucursal bancaria, este fue acribillado con al menos 10 disparos a las afueras de su domicilio en Culiacán, Sinaloa. El juez penal federal Pedro Álvarez no aceptó el caso de Jaime Rodríguez Calderón el Bronco y lo devolvió al ámbito estatal. Con la mayoría simple, Morena y sus aliados aprobaron ese lunes 18 de abril en lo general y lo particular de los artículos no reservados de la reforma a la ley minera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que promueve la soberanía de México ante el litio. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos presentó ante el Congreso Estatal 3 solicitudes de formación de causa de procedencia en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco por 3 presuntos delitos que se le imputan al mandatario estatal desde 2014, entre los que figuran enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad de declaración ante la autoridad. El 19 de abril, a casi 2 años de que un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez Cuevas, fue excluido de manera definitiva de la cooperativa La Cruz Azul. Ante una posible amenaza aérea, el personal del Capitolio de Estados Unidos fue desalojado la tarde del miércoles, poco después de las 18:30 hora local. Mario Escobar, padre de la joven Devani Susana Escobar, reveló que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León le dio a conocer 15 videos. El miércoles 21 de abril, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, el gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo el retiro de la palmera de la Glorieta de la Palma, luego de resultar afectada por un hongo. El presidente estadounidense Joe Biden anunció el envío de otros $800 millones en ayuda militar a Ucrania. Después de 13 días de búsqueda, la Fiscalía de Nuevo León encontró el jueves 22 de abril el cuerpo sin vida de Devani Escobar en el interior de una cisterna abandonada en el motel Nueva Castilla, a escasos metros del lugar donde desapareció. A través de la Gaceta Oficial, las autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer que la toma de temperatura, aplicación de spray desinfectante y la utilización del tapete sanitizante ya no formaban parte de las disposiciones oficiales como parte de las medidas sanitarias para controlar la pandemia de COVID-19. El lunes 25 de abril, Elon Musk compró Twitter por $44 mil millones. Entre gritos de vendidos, traidores a la patria y activistas de la farándula, los ambientalistas y activistas llegaron a Palacio Nacional para pedirle al presidente López Obrador que, aunque canceló el diálogo, visitara el tramo 5 del Tren Maya para que la obra se realice sin afectaciones a los cenotes y a los ríos subterráneos. La Secretaría de Evaluación Pública planeaba eliminar los grados escolares en México. La propuesta era sustituir los grados por fases de aprendizaje. El 27 de abril, la Secretaría de Defensa Nacional informó que 2 mujeres militares fueron secuestradas mientras vacacionaban en Puerto Vallarta, Jalisco. El 29 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no habrá tapados ni tapadas de cara a la elección presidencial de 2024. Y por último, el INEGI informaba que en el primer trimestre del año, la economía mexicana observó un ligero crecimiento de 0.9% real con respecto al periodo anterior inmediato, comportamiento que fue impulsado por el sector comercio y servicios, así como el industrial.
Juntos, con Jaime Núñez.
El tricampeón del mundo de un rey, Luis Artileros, que
este recorrido que realizamos por las noticias más importantes que sucedieron en el mes de abril, llevados de la mano por Cintia Dávalos, me despido agradeciendo el favor de su atención en este espacio de Jaime Núñez, mañana en punto de las 6 de la tarde. Soy Raquel Flores, pásela bien lo que resta de esta tarde noche. Hasta mañana.